A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciando esta hora la programación Onda Deportiva con el gusto de siempre. Hoy miércoles 13 de marzo, programa 1394. Los equipos se siguen preparando para lo que será la tercera fecha de la Liga Pro. Se juega solo esta semana, viernes, sábado y domingo, porque la próxima, ya el martes, tenemos la cuarta fecha, tomando en cuenta que la selección ecuatoriana de fútbol, el equipo de todos, va a jugar dos encuentros amistosos, el 21 y el 24, ante Guatemala y ante Italia. Y nosotros vamos a apoyar a la selección, la Liga Pro también la apoya, como adelantando los partidos para que la próxima semana se puedan desarrollar esos encuentros amistosos. Bueno, vamos a hablar, primero vamos a entrar con Copa Libertadores. ¿Qué les parece? Se está desarrollando la tercera fase de la Libertadores de América. Cuatro equipos van a pasar a fase de grupos. Vamos a ver quiénes son. Iniciamos entonces con la Libertadores de América. Este es el resultado del encuentro jugado el día de ayer. Vamos con el resultado. Ayer se jugó un solo partido. Aquí está, Palestino ante Nacional.
Esta es la Copa Libertadores.
Palestino 1, Nacional 3. Definición por penales. Palestino 3, Nacional 1. Clasifica Palestino.
Y vamos a los encuentros que se juegan el día de hoy. Vamos con el partido entre Colo-Colo y Trinidense. Árbitros, horarios, el VAR y todo lo demás. Las autoridades designadas por Conmebol.
Miércoles 13 de marzo en la ciudad de Santiago a las 19:30. Colo-Colo recibe a Sportivo Trinidense. Juez central, Anderson Daronco. Asistente 1, Bruno Pires. Asistente 2, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Rodrigo Klein. En el VAR, Wagner Reguay. Asistente de VAR, Fabricio Vilariño, brasileños. Asesor de árbitros, Cristian Sheyman, de Chile. Encargado de la calidad, Pericles Cortés, de Brasil.
Si hay un favorito el día de hoy es Colo Colo. Apuéstele a Colo Colo, métale todas sus fuerzas y platita al Colo Colo. Colo Colo el día de hoy, oiga. Colo Colo tiene la ventaja, juega de local, no va a desaprovechar la oportunidad de ganar. Más de 3 millones de dólares pasando a fase de grupo, con todo lo que significa la televisación, la publicidad estática, la entrada, todo lo que ha ganado en estas fases para llegar a fase de grupo. Hoy Colo Colo no deja pasar esa oportunidad. Vamos a enterarnos a continuación detalles y pormenores del partido Colo Colo ante Trinidense.
Esta es la Copa Libertadores.
Esta vez se enfrentan Colo Colo versus Sportivo Trinidense en la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores 2024, rumbo a la tercera ronda, después de una ida con empate a uno. El encuentro tendrá lugar en el Monumental David Arellano. Colo Colo, del argentino Jorge Almirón, llega de local en esta vuelta de la fase previa. donde el empate de la ida dejó las cosas más complicadas para ambos clubes que buscan pasar la tercera fase. Como favorito, el conjunto chileno cuenta con la ventaja de jugar en casa, después de haber ganado 2 de los 5 encuentros más recientes de los disputados ante Godoy Cruz 0-1 y ante Huachipato 2-0. Por otro lado, Sportivo Trinidense de Paraguay se enfrenta junto a su técnico José Arrúa en este encuentro, donde necesitan conseguir la victoria para avanzar de la mejor manera hacia la fase 3. Para ello, el paraguayo deberá emplear su mejor estrategia, haciendo uso de sus mejores fichas, como es el caso de Pereira, que lleva acumulados 4 goles en 8 encuentros disputados, o de Romero, que marcó un tanto en 5 partidos en los que estuvo presente. Colo-Colo no perdió en 15 de los 16 partidos de vuelta en los que fue local en fases eliminatorias de Conmebol Libertadores. El triunfo más abultado del cacique en dichas condiciones fue precisamente ante un rival paraguayo, 3-0 en contra de Olimpia en la revancha de la final de 1991. Incluyendo el empate de Trinidense en el partido de ida, los equipos paraguayos hilan 7 partidos invictos ante Colo-Colo en la Conmebol Libertadores. El último triunfo de los albos en contra un rival paraguayo en dicha competición fue contra Olimpia en la final de 1991. El 90.5% de los pases de Colo-Colo en la Conmebol Libertadores de este año fueron pases cortos, el mayor porcentaje de juego corto entre todos los equipos de la competición. Los 11 titulares de Trinidense en sus 3 partidos en la Conmebol Libertadores fueron paraguayos. Un equipo de Paraguay no empezaba un partido sin extranjeros en dicha competición desde mayo del 2018, cuando Libertad lo hizo ante Atlético Tucumán. Trinidense utilizó a 13 futbolistas nacidos en 1994 o antes en la Conmebol Libertadores de 2024, la mayor cantidad de jugadores que cumplirán 30 años entre todos los equipos, igualado a Aurora. El conjunto chileno no presenta bajas relevantes para este encuentro, por lo que Almirón cuenta con la oportunidad de ingeniar su mejor plan con el fin de conseguir mayor dominio del balón, así como una zona de ataque reforzada para este encuentro. Vuelve a ser titular Arturo Vidal, después de recuperarse de las molestias físicas que le impidieron ver acción en el duelo de ida que finalizó con empate a 1. Este es el 11 de Colo-Colo. Brian Cortés, Alan Saldivia, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Eric Weinberg, Esteban Pavés, Leonardo Gil, Arturo Vidal, Marcos Volado, Guillermo Paiva y Carlos Palacios. El conjunto paraguayo no presenta bajas relevantes en esta oportunidad, por lo que las mejores piezas del equipo podrán tener su gran oportunidad en las canchas, como sucede con el delantero Pereira, que es el goleador de la temporada. Este es el 11 de Sportivo Trinidense: Zamudio, Benítez, Flores, Villalba, Alonso, De la Cruz, Riveros, Salcedo, Román, Romero y Pereira.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Ajá, ahí estaba, Colo-Colo Trinidense. Y hoy juega también Botafogo ante el Bragantino, o para ser exacto, Bragantino ante Botafogo. Vamos también con árbitros horarios, las autoridades designadas por Conmebol.
En la ciudad de Braganza Paulista, a las 19:30, Red Bull Bragantino se enfrenta a Botafogo. Árbitro central, Wilman Roldán. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John León. Cuarto árbitro, John Inostroza. Colombianos, en el VAR, Juan Lara, de Chile. Asistente de VAR, John Perdomo, Colombia. Asesor de árbitros, Rodrigo Joya, de Brasil. Encargado de la calidad, Patricio Pollic, chileno.
El nombre oficial es Red Bull Bragantino, recibe a Botafogo. La historia está del lado del Botafogo, la localía por el lado de Bragantino, que perdió en la ida 1-0. Este es otro choque intenso, sin lugar a dudas. Un brasileño se queda, vean, así es el calendario. Un brasileño se queda y no va a continuar en Libertadores de América fase de grupo. Pero el que se quede, al igual que Trinidense Colo-Colo, Botafogo Bragantino, el que se queda va a repesca de Sudamericana. Mire lo beneficioso, lo ventajoso que es estar en estas instancias y lo magnánimo que es Conmebol. Ah, te quedaste de Libertadores, bueno, anda, juega la Sudamericana, que igual te da billetito.
La pariente pobre.
¿Va? La pariente pobre, sí, es una copa de menor cuantía, pero igual se recibe un dinero que no deja de ser importante y la exposición de jugadores. Aquí está, Red Bull Bragantino ante Botafogo, la crónica.
Brasil.
El fútbol de Brasil verá cómo uno de sus candidatos a clasificación se queda sin cupo a la Copa Libertadores, por lo que la tensión y el estrés estarán en su máxima expresión en esta partida a disputarse el día de hoy. Y con la mejor información previa del partido aquí en Ondas Cañaris. El Red Bull Bragantino es uno de los clubes que no representan a las instituciones más importantes del país, pero que han sabido competir y se han buscado un lugar en la historia de la liga. Llegan a este partido con la intención de meterse a la fase de grupos tras 2 años de conseguir su primera participación histórica. Por su parte, Botafogo tiene más tradición en este tipo de torneos, pero con años que han sido complicados en general recientemente. Y aunque hay un ligero favoritismo por la historia de Botafogo en partidos de esta índole, el Bragantino sale favorito en una eliminatoria que cierra en su campo. Ambos son equipos de un nivel similar. Aunque Botafogo parecería que terminaría el 2023 como monarca, salió lleno de burlas y esta clasificación sería una buena forma de empezar a olvidar el pasado reciente. El duelo es muy cerrado, pues aunque los visitantes tienen cierta ventaja en la importancia histórica, Bragantino cierra en casa. Pero la estadística que sustenta esta apuesta dictamina que Botafogo anotó primero en sus últimos 8 partidos, mientras que en los duelos directos entre ellos pasó lo mismo, pues Bragantino cedió el primer tanto en 5 de 6 de los encuentros donde se encontraron en competición. Ambos clubes se encuentran en los cuartos de final de sus respectivos campeonatos. Bragantino jugará versus Atlética Internacional, mientras que Botafogo se encuentra en su serie ante Sampaio, donde ganaron la ida 1-2. Bragantino tenía 9 partidos sin caer y perdió en sus 2 últimos compromisos. Por su parte, Botafogo tiene 5 encuentros ganados de manera consecutiva y el récord reciente entre equipos indica 5 duelos invictos para Botafogo, esto con 4 triunfos y 1 empate. El Red Bull Bragantino tiene una oportunidad muy grande para regresar a la Copa Libertadores. Perdieron por 1 solo gol la ida y eso los mantiene vivos en una eliminatoria que los regresaría a la Copa Libertadores desde hace 2 años, en una edición donde debutaron pero donde quedaron en el último lugar de su grupo. Tras terminar la fase de grupos del Campeonato Paulista, están en óptimas condiciones para buscar su pase a la Copa Libertadores. Este sería el probable 11 de Bragantino: Clayton, Luan Cándido, Lucas Cuña, Juninho Capixaba, Eric Ramírez, Japson Silva, Lincoln Geliño, Eduardo Sacha, Thiago Borbás y Natam. Estos son los jugadores de Botafogo que saltarán al campo de juego: Roberto Fernández, Lucas Halter, Alexander Barbosa, Hugo, Damián Suárez, Gregor, Carlos Eduardo, Cheche, Jefferson Savarino, Junior Santos y Tequiño.
Y el momento actual del club Emelec no es bueno. Bueno, alguien dirá, pero si tiene 4 puntos, no ha perdido, ganó visitante ante el Deportivo Cuenca y empató de local ante Muxuruna. Muxuruna vino a defenderse a Guayaquil y resulta de que el Emelec, por más que dominó el compromiso, no tuvo solo suerte en la puntillada final. Anda, cuéntasela a otro. Los equipos grandes saben cómo y en qué momento marcar diferencias en el terreno de juego. Se lo critica al técnico Hernán Torres por tener un jugador como Ricaute, colombiano, pedido por él, inexpresivo. E incluso los que siguen la programación recordarán que hace un par de meses, mes y medio, hablamos con Camilo Restrepo, periodista colombiano, y nos dijo, bueno, Ricaute es volante de primera línea, es 5. El Emelec necesita un 10 y el técnico lo que hizo es adelantarlo una línea, lo puso de enganche. Y el hombre no engancha el balón, pero
ni actuando de local, donde el equipo rival se repliega. Realmente que Melé está careciendo de ideas por la zona central. Por las bandas, algo, pero lamentablemente no termina de convencer. Y el primer responsable, evidentemente, es el técnico, y después en la individual. Hay jugadores que todavía no se adaptan. González, el lateral derecho venezolano, no convence. Y hay otros que todavía necesitan de determinado número de partidos como para encontrar la idea táctica del técnico Hernán Torres. ¿Qué les parece si vamos a continuación con una serie de opiniones en torno a este MLE? Gente que lo ha visto mucho más de cerca, que ha transmitido partidos del conjunto millonario. Vamos con don Christopher Jiménez, periodista que tiene como fuente el club Sport MLE. Él es guayaquileño y en el día a día también habla de un MLE inexpresivo, donde el gran responsable es el técnico y básicamente el jugador Ricaute, que es el llamado a generar fútbol en el medio campo azul.
Hablemos de alguien específico, porque la gente en estos momentos quiere sangre, quiere saber la actualidad del presente Andrés Ricaute. Es una realidad que todavía no funciona con el equipo. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos a analizar un poco, el actual MLE es muy rápido. Tiene buena condición física, aguanta los 90 minutos, los jugadores. Pero hay un jugador que no va a la misma sintonía y es el colombiano Andrés Ricaurte. Pero el tema con el jugador es que recién se tiene que adaptar. Es muy complicado adaptarse del fútbol colombiano al fútbol ecuatoriano. Porque aquí el fútbol ecuatoriano es muy físico y muy veloz. Por lo cual todavía no entra la idea. Es cierto que en ciertas actuaciones el jugador puede dar pases a profundidad, pases que no vemos a el crítico común, que sí son de aplaudir, pero en el balance general todavía no terminan justificando su presencia en cancha. Por eso que el hincha melecista más que todo está esperando al juvenil Tommy Chamba, está esperando a que se recupere Cristian Novoa, o está esperando que de pronto cambie la alineación de Melec y comience con dos puntas, en este caso con Facundo Castelli y Jaime Ayubí. Pero yo vi en esos 90 minutos un MLE contra Musiurruna igualado, en etapas inclusive hasta superior MLE, porque sí avanzaba mucho. El problema ya es cuando le toca esos tres cuartos finales de cancha, que no encuentra la manera de finalizarla. Tiene actuaciones individuales muy buenas con Juan Pablo Ruiz, con Facundo Castelli, el propio Marcelo Meli, que me parece de lo mejor que tiene Melé actualmente, pero todavía le falta en ese tramo final. Y la gente no está con mucha paciencia por el tema de que el 2023 fue muy amargo para el Melé, fue muy amargo, donde hubieron bastantes partidos en los cuales ni siquiera el hincha melecista podía celebrar un gol, porque ni metía goles en Melé. Entonces, esta es la situación actual de MLE, donde no se tiene mucha paciencia y quiere resultados inmediatos. Pero el Musiurruna hizo lo propio, desde medio campo hasta de delantero propio. Hay que destacar a Dos Santos, que me parece que hizo puntos interesantes. Pero de ahí, el MLE es eso. Y más luego ya, para pasar en el análisis también de los compañeros, para decir un poco de novedades.
Vamos ahora con otra opinión, vamos ahora con el periodista Josué Lapierre, que colabora activamente en la programación Onda Deportiva, haciendo un análisis también de este MLE 2024. Hasta el momento, en los dos partidos, MLE ha dejado en el último la gran posibilidad de con 6 puntos estar arriba con los equipos de AFNA. Oye, no le ganaste a Musiurruna en casa, difícilmente lo podrás hacer con Liga, Independiente, Católica, mételo a Laucas actuando en el Capul. Porque esos equipos no solo se defienden, contragolpean y con certeza, porque tienen jugadores letales. Aquí está la opinión de don Josué Lapierre, consultándole sobre este Melec de dos fechas.
Por Melec, algo, si quiero ver algo positivo al conjunto eléctrico, que se pareció a lo que mostró en el Alejandro Serrano Aguilar contra el Deportivo Cuenca, fue en los primeros minutos esa presión que ejerce el rival. Ser ese equipo que adelanta líneas, que presiona en este caso el Musiurruna, intentándole no dejar espacios, no dejar salida clara y forzando el error al conjunto del Ponchito. Se lo vio en los primeros minutos en el Estadio Capuel, incluso no estaba haciendo un partido cómodo para Tapiero, para Estacio, que era el mediocampo, y más adelantado, obviamente, Joaquín Vergés. La idea del Ponchito era muy clara, no iba a ser ese equipo protagonista y tiquitaca, no. Era recuperar la pelota y juego directo. Pelotazo largo para buscar a Segura, para buscar a Mauricio Alonso. Y por ahí intentar hacer daño al conjunto del Club Sport Emelec. Luego, como decíamos, lo de Andrés Ricaurte. Yo no sé, justamente yo en el partido me ponía a pensar y se me venía a la cabeza la entrevista que se le realizó aquí al colega colombiano, ¿no? Cuando conversábamos un poco sobre Andrés Ricaurte y le consultábamos, bueno, ¿cuál es la posición de Ricaurte? ¿Dónde juega? ¿De 10, de 5, de 8? Yo me acuerdo que decía, por lo general, juega de volante de primera línea, al lado del 5. Entonces yo, en medio del partido, me ponía a pensar y recordaba por los movimientos que hacía Ricaurte, porque muchas veces Técnico Universitario era un equipo muy, muy extenso y dejaba espacios a espaldas de Tapiero, a espaldas de Estacio, en donde a un número 10, esos espacios en tres cuartos de cancha lo aprovechan al 100% y causar daño al elenco rival. Pero Ricaurte no lo hacía. ¿Qué es lo que hacía Ricaurte? Que si bien es cierto también esto ligado, porque la pelota no le llegaba con una facilidad y ser esa pelota limpia, ¿no? En la zona ofensiva. Pero Ricaurte bajaba a muchos metros hasta la saga de los mediocampistas, de Herbes y Meli, y por aquí comenzaba a pedir la pelota y a tocar por izquierda, a tocar por derecha. Entonces yo, se me venía a la cabeza y yo decía, bueno, ¿será que esto se da porque Ricaurte esa posición de 10 no la siente? Porque no es un 10 neto. Entonces se siente más cómodo quizás jugando al lado de los mediocampistas, desde ahí comenzar a gestionar la pelota ofensiva para el Club Sport Emelec. Lamentablemente Ricaurte no está para eso. Se lo trajo para ser un armador, para hacer el enganche, para hacer la conexión entre el mediocampo y el delantero. Y se pierde un jugador en cancha en el Club Sport Emelec. Yo sí creo que lo de Ricaurte va más por ese lado, y también sumado al tema físico, le va a costar muchísimo. No creo que lo haga al fútbol ecuatoriano, físico, con velocidad. Y ya terminó un momento, o llegó un momento, en donde el Club Sport Emelec se volvió un equipo muy predecible. Solo era juego por banda, con Romario, con Cortés, con Ruiz, con Sánchez, luego entró Rivero, Manchita Corozo más adelante. Pero el Club Sport Emelec era pelota hacia los costados, centro. Pelota hacia los costados, centro. Hasta que llega un punto, y yo decía, bueno, si Emelec va a jugar de esta forma, creo yo que lo más idóneo es que juegue con doble 9. Termina ingresando la Yoya Yobi para compartir delantera con Facundo Castelli, pero los centros, la verdad que a la nada, no tenían claridad en últimos metros, que es lo que le está pasando a Emelec. No solo en últimos metros, todo empieza, creo yo, desde mitad de cancha. Ojo, a mí el partido de Marcelo Meli me encantó. Para mí es el mejor ahí del medio campo, el número 8 del Club Sport Emelec, incluso replicando un poco su partido en el Alejandro Serrano Aguilar. Lo del Pichi Herbes es un jugador que cumple hasta cierto modo, pero no te brinda tampoco esa salida con la pelota, al menos para tener otro recurso u otra opción en zona del mediocampo, ligado a que Andrés Ricaurte no es un gran aporte. Entonces, si Emelec va a seguir jugando de esa manera, y ojo, aquí sí es responsabilidad también de Hernán Torres, intentar moldear el equipo o adaptar con lo que se tiene. Ya te das cuenta que Ricaurte no te está sirviendo, no te está funcionando en tu planificación. Bueno, debes intentar armar de una forma, como decíamos en su momento, tener un plan A, un plan B y hasta un plan C, para que no te vuelvas un equipo predecible. Porque si Emelec termina jugando de esa forma, en la fecha 3, en la fecha 4, en la fecha 5, ya los rivales van a tener una lectura más detallada de cómo juega el Club Sport Emelec, más fácil incluso de poder contrarrestar lo que pueda generar el conjunto azul, tanto de local como de visitante. Y aquí sí, nuevamente estaríamos cayendo en esa idea o en ese desarrollo del Emelec 2023, Daniel.
Y vamos a cerrar las opiniones con don Ángel León, periodista también que tiene como fuente el club Sport Emelec. Parecería que Ricaute lo convence a don Ángel León, hablamos extra aire, sobre este tema. En todo caso, aquí está la opinión. Lo importante es que no tenemos por qué coincidir sobre un mismo tema y por el contrario, nos enriquecemos escuchando distintas opiniones y nosotros sacamos la nuestra. Aquí está Ángel León, hablando del club Sport Emelec, periodista de Guayaquil.
Yo para verme la jugado por Ricaurte, te digo, poniéndome en el plano dirigencial, yo no votaba pero ni en sueños a Ceballos. Aparte que Ceballos estaba ya totalmente adaptado al equipo. Que había encontrado un techo, sí, porque me parece que ya de ahí ya no rompía el sobre Ceballos, ahí para arriba no. Pero era un jugador utilitario, no un jugador que te daba variantes. Hoy yo no sé cuál es el fuerte de este muchacho Ricaurte, no lo sé porque no se lo puede apreciar 100% y no es por falta de oportunidades, ojo, no es por falta de oportunidades, ya ahí me está haciendo falta la calidad. Hoy escuchaba a alguien que decía, es que no le dieron la oportunidad a Fidel Martínez en Barcelona. Oye, la oportunidad está de lunes a viernes en el entrenamiento. El técnico ya el jueves va definiendo la situación, el viernes pueda que el muchacho repunte y se meta a la nómina. Pero no se metía en la nómina hace rato y el técnico no es pues un despistado que quiere perder su trabajo a la tercera o cuarta fecha. No. Él lleva lo mejor de lo mejor. Si eso que vemos a veces de titular o entrando a la variante es lo mejor de lo mejor, imagínese usted en algunos equipos del fútbol ecuatoriano, ¿cómo serán los muchachos que no entraron a la convocatoria? Por eso yo le voy a dar un compás de espera y no tan largo, pero es al profe Torres. Porque, a ver, si Ricaurte no tiene las condiciones del caso, profe, hay otros en la nómina que tranquilamente pueden luchar por la posibilidad de titular. Usted ve y cree que Ricaurte tiene que seguir siendo el orientador del equipo en el medio campo, pues es la hora de que nos demuestre, y más allá de que nos demuestre, nos justifique del por qué usted toma la determinación de ponerlo, porque hasta donde yo he visto, Ricaurte no se mete solo a la cancha, no es que van 10 y él corre y ya el profe tiene que aguantar al otro, no. Me acuerdo tantísimo Lester, Martín, y algunos de ustedes se acuerdan de Reinaldo Rueda en la selección ecuatoriana de fútbol, y el punto neurálgico por aquellos días se llamaba Felipe Caicedo. Supuestamente para muchos, Felipe Caicedo tenía que estar sí o sí, así le falte un pie, así se le quede una mano, así ya no hable español, pero Felipe tenía que estar en la selección ecuatoriana de fútbol. Y Reinaldo Rueda había tomado firmemente la determinación de que no, hasta que él le demuestre con estadísticas de que Felipe merecía estar allí. Yo le pregunté en Federador y él me dijo, te agradezco por esta pregunta, y sacó los apuntes, y cuando me habló de los números, yo hasta me arrepentí de haber hecho la pregunta, porque los números de Felipe, a criterio del director técnico de aquellos días de la Tri, Reinaldo Rueda, no daban para ser convocado. Y de hecho, cuando esos números se movieron a favor de Felipe, tuvieron los bonos de Felipe en el fútbol internacional y volvió a ser el jugador gravitante de selección ecuatoriana de fútbol. Me tomo el tema de Reinaldo Rueda, otro colombiano, para pasárselo a Torres, y hablar de Ricaurte, ¿no? Porque si los números de Ricaurte en el entrenamiento, según el criterio del técnico, son buenos, bueno, estos números parece que se quedan en el camerino o en el bus que los lleva al Capuel o a cualquier escenario donde tenga que jugar el club Sport Emelec. Porque hasta ahora los números de Ricaurte en la cancha no los hemos visto, mi querido Josué, mis queridos compañeros todos.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos en esta franja a hablar del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca brindó rueda de prensa con dos jugadores. Yo quiero decirles antes que el partido de este fin de semana será el domingo a las 13 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa ante el equipo de Universidad Católica. Duro, difícil el partido que tiene el Deportivo Cuenca, porque marca un invicto a la Católica, ha marcado de a tres. No recibe goles, está invicto en defensa y el Cuenca no anda bien. Pero los partidos hay que jugarlos. Vamos a escuchar en primera instancia a Nicolás Dávila. Defensa, puede jugar con perfil de lateral derecho, de lateral izquierdo. Es un utility, por lo menos hablando en la zona pasiva, en la defensa. Es un jugador interesante, cumplidor sobre todo. Nicolás Dávila, hablando de este encuentro, de la preparación de la semana para enfrentar a uno de los punteros, Universidad Católica.
Dale, no.
Nicolás, las oportunidades que ha recibido, ¿cuál es el análisis en lo personal de su rendimiento con lo que viene haciendo con el equipo del Deportivo Cuenca y lo que sucedió en estos últimos tres partidos, incluidos desde el Sudamericano? ¿Cuál es el análisis que puede hacer?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que han sido partidos con muchos accidentes. Creo que al menos los primeros dos sufrimos la expulsión contra Emelec y bueno, el partido de Sudamericana que la verdad que muchos errores nos costaron la eliminación y estábamos muy dolidos por todo lo que pasó. La verdad que contento con el rendimiento que he podido hacer jugando en esa posición que es de lateral derecho, que es una posición que no había jugado en algún tiempo, pero que me estoy pues acoplando nuevamente ahí. La verdad que me he sentido muy bien, cómodo. Creo que con la línea de tres de este último partido también te da una libertad para poder atacar, que es algo importante también. Y bueno, el gol que pudo hacerlo con Emelec también me brinda una confianza especial para seguir llegando al área, seguir topando las dos áreas y creo que eso va a ser importante durante el año, que pueda seguir aportando mi granito de arena al equipo y esperemos que vengan resultados positivos en los siguientes partidos.
¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. En cuanto al cambio de posición, porque incluso en la pretemporada lo veíamos jugar mucho de lateral, pero por izquierda, ahora netamente por derecha, le ha tocado jugar dos de los tres partidos como titular. En esa adaptación, ¿qué es lo que se pide en cuanto a lo táctico? Ya decía usted, en la línea de tres hay mucha más posibilidad de avanzar, en la línea de cuatro hay que defender un poco más, pero específicamente en cuanto a la estrategia, ¿cuánto favorece para su juego las distintas lecturas que le pueda dar el entrenador? Que quizás es más fácil para usted en línea de cuatro, línea de tres y sobre todo el conocimiento ya con los compañeros.
Sí, creo que obviamente dependiendo el sistema táctico del equipo tienes que ir trabajando el partido y obviamente dependiendo del rival siempre va a haber jugadores diferentes en cada posición, si es que es un velocista, si es que es alguien que le gusta tener más de balón. Son cosas que analizamos en los partidos en la semana para poder pues enfrentarlos el fin de semana. Y sí, me tocó jugar muchos partidos de lateral izquierdo por el tema de que había pues una lesión o cosas así. Y yo siempre he dado siempre lo mejor de mí en cada posición que me ha tocado jugar. Eso creo que siempre es importante para el equipo, tener una polifuncionalidad dentro del campo es importante para el equipo y para los entrenadores también. Y nada, creo que sí, lo más importante del lateral derecho pues es cuidar la marca y obviamente cuando tengas la posibilidad pues subir también, porque se suma un jugador extra al área rival y nunca lo tienen de referencia, digamos. Entonces así es como viene el gol con Emelec. Yo llego al segundo palo donde no hay mucha referencia y pues puedo hacer el gol. Entonces nada, son cosas que vas trabajando durante la semana dependiendo del rival y dependiendo de la alineación, pues se van cambiando algunos aspectos.
Nico, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo enfrentar a un rival que viene con una racha importante, tres partidos ganados al hilo? ¿Qué han analizado del mismo? ¿Cómo enfrentar a este tipo de equipos y nuevamente en condición de visitante, Nico?
Sí, bueno, sabemos que Católica es siempre un rival difícil en todos estos últimos años, pues sabemos que tiene buen fútbol y se hace muy fuerte de local. Creo que debemos tapar mucho las bandas, que es uno de los juegos donde más les gusta enfatizar el juego. ya que hacen doblaje en las bandas y creo que pues el profesor analizar bien cómo tendremos que jugar ese partido, que nos toca otra vez de visita, un partido complicado, pero que, creo que si es que nos mantenemos ordenados como lo hicimos este partido con Orense y mantenemos las líneas, pues creo que podemos sacar un resultado positivo. Ya no lo merecemos por todo el trabajo que hemos hecho y en todos los partidos y por cómo hemos venido entrenando, así que esperemos hacer un gran partido en Quito y pues tener nuestra primera victoria también de local el día miércoles.
Nico, ¿cómo está? Un gusto saludarle, muy buenos días. En el tema de la defensa, usted ha podido ser parte del dos partidos titulares y entrar otro al cambio. ¿Dónde cree que se puede corregir o qué es lo que hace falta para que Deportivo Cuenca pueda salir con una valla invicta ya en estos, en este cuarto compromiso que se viene?
Sí, bueno, creo que, como dije antes, en el partido con Emelec fue la expulsión que nos dejó igual un poco expuestos del tema atrás. Y luego pues, salir a buscar el partido también dejamos muchos espacios. Lo mismo pasa con Delfín. Perdiendo 3-0 el segundo tiempo, pues tratamos de salir a buscar con todo el tanto el descuento y terminamos, pues nos termina invocando dos goles más. Creo que seguir trabajando el tema de tranquilidad. Sabemos que con algunos rivales que tienen jugadores muy rápidos en la delantera, pues no se puede jugar a veces mano a mano. Entonces son cosas que tenemos que seguir analizando, seguir aprendiendo. Creo que este partido con Orense pues lo hicimos muy bien y tenemos que seguir acoplándonos y esos pequeños detalles que nos está costando pues seguir aceitándolos, y yo creo que pronto pues vamos a tener vallas de invictas y va a hablar mucho de nosotros también en defensa.
Nico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Si ustedes trabajan obviamente ya en el tema futbolístico, pero consultarle, ¿cómo es el tema psicológico para afrontar este tipo de resultados, sobre todo un resultado lo de Sudamericana que no se esperaban que sea así de abultado y sobre todo las condiciones que se dieron para poder seguir mejorando en ese aspecto? ¿Y cómo está el grupo? ¿Qué se ha hablado al respecto de toda esta situación?
Sí, creo que después de la eliminación Sudamericana, muchos creían que capaz íbamos a salir goleados nuevamente por Orense, aparte que por el calor, porque ellos jugaban de local, porque es una cancha difícil. Pero creo que demuestra también que el grupo está unido, que el grupo está, que quiere limpiar esa imagen que se dejó en Sudamericana, y tenemos esa vergüenza deportiva como todos nosotros. Entonces queremos hacer bien las cosas, y eso se mostró el día del partido con Orense, que estuvimos todos unidos, que fuimos a presionar, que estuvimos nuestras líneas compactas. Entonces todo eso muestra que el grupo está unido, que estamos bien, que estamos fuertes anímicamente. Obviamente es un golpe muy duro lo que pasó con Sudamericana, pero no nos queda más que dar vuelta a la página y seguir trabajando, pensando en todo lo que se viene. No tenemos objetivos claros, es que es pelear la etapa y esperemos que se pueda lograr así.
Nico, ¿cómo está? Muy buenos días. Justamente con esa parte que usted mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, el principal objetivo dentro de la temporada inicialmente estaba en ese primer partido de Liga Pro, pero también enfocadísimos en lo que era el torneo de Copa Sudamericana. Ya una vez pasada la página con todo esto, el próximo rival, Universidad Católica, ¿cómo van a afrontar todo esto sabiendo que el grupo sigue unido, sabiendo que el grupo está compacto y que justamente esa última imagen que ustedes dejaron frente al conjunto de Orense da esa impresión de que el equipo a nivel futbolístico puede sacar buenos resultados consecutivamente?
Sí, creo que es importante todo el trabajo que hemos venido haciendo durante la pretemporada y bueno, estas semanas que esta semana es larga, tenemos tiempo para preparar bien el partido. Sabemos que Católica es un rival complicado, más que todo se hace muy fuerte de local. Y nada, creo que hay que seguir creyendo en nosotros, en el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico, que ha sido muy bueno. Sabemos que tenemos jugadores para competir en esta Liga Pro y tenemos que seguir confiando en nosotros mismos para que podamos ir ese día domingo, sacar un resultado positivo, tratar, por qué no, buscar los 3 puntos que también ya nos saque también de ese recuerdo de Sudamericana que tanto nos ha dolido.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Antes de ir con otro invitado, vamos a escuchar el parte médico que se dio a conocer a inicios de semana en torno a los jugadores que están golpeados, contracturados, que ojalá se recuperen y puedan formar parte del choque ante Católica este domingo a las 13 horas.
El cuerpo médico del Club Deportivo Cuenca da a conocer el siguiente reporte. David Noboa, el jugador, tuvo el pasado miércoles una distensión en el bíceps femoral izquierdo. Ha cumplido el tratamiento recomendado y desde este martes inicia el protocolo de recuperación con sesiones de fisioterapia y entrenamiento personalizado. Stalin Morocho, durante un entrenamiento en días anteriores, recibió un pelotazo en la mano, lo que le causó un fuerte dolor. Luego de los exámenes correspondientes, se comprobó que sufrió una fractura de falange proximal del quinto dedo de la mano derecha. El jugador se encuentra en tratamiento médico. Nazareno Romero presentó un esguince leve en la muñeca de su mano izquierda. Se mantiene en recuperación sin que esto impida su entrenamiento normal. Lucas Mancinelli, el jugador se recuperó sin novedad del problema gastrointestinal que aquejó el pasado sábado.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Ahora sí, es el turno de Raúl Becerra. Raúl Becerra, qué buen jugador que es Becerra. Este elemento que ya está dentro de la historia del Deportivo Cuenca y es un ídolo dentro del cuadro cuencano, como lo es Lucas Mancinelli en los actuales momentos. Becerra tocó temas interesantes, la preparación de la semana y sobre todo ofreció disculpas por aquello de molestarse al momento del cambio en el partido ante Orense, el último. Y molestarse por la variante, primero, que es un acto de indisciplina, no solo con el equipo, no solo con el técnico, sino con el jugador que va a entrar, porque el jugador que va a entrar también tiene derecho de jugar, ¿por qué te molestas? Y él lo reconoció con la caballerosidad que le caracteriza. La verdad que llamó la atención la actitud de Becerra, pero bueno, aquí está Raúl Becerra, goleador del conjunto cuencano.
Cuenca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo.
Gracias, Coco. Buenos días, Raúl, un gusto saludar con usted. Bueno, Raúl, un poco hablar de lo que ha sido los días previos después de la eliminación con Delfín, entiendo como capitán, como referente de este equipo, tratando de asimilar lo que fue ese golpe y también una evaluación en lo personal, Raúl, reencontrarse con el gol, ya superar la marca de los 50 goles en Deportivo Cuenca, un poco no sé si son sensaciones agridulces, ¿no? Por un lado, reencontrarse con el gol, pero por el otro también el no haber cumplido ese sueño de haber entrado a la fase de grupos de la Sudamericana.
Muy bien, sin duda que fue una semana bien, bien atípica. No me había tocado vivir algo así, por lo menos estando acá. En principio, en un partido con Emelec, de local, con todo lo que nos jugábamos en los próximos días, de tener una competencia internacional, entonces era entendido que podíamos tener el desempeño que obtuvimos, que no fue el mejor, lógicamente. Perdimos el local y eso fue muy duro para nosotros, pero la ilusión estaba en el torneo internacional, en tratar de pasar la fase de grupos y bueno, lamentablemente no fue una gran noche. Muchas situaciones inesperadas, lo que trabajamos no salió y al final nos encontramos con un resultado muy abultado y una imagen muy, muy negativa. Así que nos tocaba el partido siguiente, que era Orense, visita nuevamente, una cancha difícil que no veníamos de sumar hace mucho tiempo y bueno, pudimos cortar esa pequeña rachita de no sumar en los partidos anteriores, pero bueno, al final termina siendo una semana agridulce, como decís vos, muchos pensamientos, la tristeza por haber quedado fuera del torneo internacional, que para nosotros era muy importante, así que bueno, ahora tratar de pensar en lo que viene. Sin dudas, para nosotros la Liga Pro va a ser el torneo más importante por lo menos en la primera etapa, para tratar de ubicarnos en una buena posición, ojalá pelearla, que eso es lo que queremos, tratar de ajustar en estos partidos los puntos necesarios para encaminar eso. Así que estamos recuperándonos, después viene lógicamente una nueva seguidilla, entonces entraremos en los mismos detalles, así que bueno, será esta semana para preparar lo que viene y ojalá con una mentalidad, nada, ya dejando de lado lo que fueron estos partidos que nos ha dejado un poco más de tristeza, ¿no?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? ¿En qué ayuda, Raúl, este último resultado que consigue el Cuenca? No sé si merecía un poquito más el equipo luego del gol que conseguiste. ¿Y qué han hablado al interior del plantel? Ya se viene un partido durísimo. Ayer pudieron observar, me imagino, al cuadro de la Católica, pero en lo anímico, Raúl, sí. ¿En qué ayuda este empate que consiguieron o merecían un poquito más?
Yo creo que la confianza, sin duda, que es lo que necesitamos hoy, tener más confianza en nosotros, en el trabajo, en lo que veníamos haciendo. Los resultados ayudan mucho. En mi sensación o en mi pensamiento era un partido que podíamos ganar tranquilamente si éramos superiores. Teníamos una estrategia, una planificación para lo que fue el partido, que estaba saliendo a la perfección. Bueno, se encuentra con un gol de un centro espectacular y un gol que no era lo que venía sucediendo en el partido, así que bueno, nos sorprende, y después al final pudimos haber concretado alguna situación y marcado la diferencia, pero bueno, es un empate que da tranquilidad. Siempre sumar de visitante es importante después de lo que veníamos haciendo, así que siempre hay que pensar para adelante en el fútbol, no queda otra, ¿no? Ya lo que pasó no hay cómo cambiarlo, sí aprender de lo que nos tocó vivir, entender el momento para la gente, para nosotros, para el club, lo importante que era. Sin duda que va a tener incidencia en algunos aspectos que se proyectaban. Entonces, nada, tener tranquilidad. La unión del grupo sigue igual. Hay mucha motivación, hay mucha ilusión desde lo individual para poder este año, para lo que sigue. Así que no vamos a cambiar en ese sentido. Entendemos que ya pasó y Católica, como decís vos, es un rival difícil, así que no te da tiempo para lamentarse mucho. Confiar en el empate, en la estrategia, en la planificación que hicimos para este partido con Orense, después de una seguidilla de partidos, y nos vimos superiores a un equipo que jugaba de local. Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas y ojalá el fin de semana sigamos en la misma línea, que es sumar y mostrar una mejor imagen de lo que hicimos los primeros dos partidos.
¿Cómo está, Raúl? Un gusto saludarle. Raúl, en su experiencia ya en las temporadas con el equipo, ¿por dónde cree que pasa esta, tal vez, se puede decir, malos resultados, dos continuos pérdidas, de empate frente a Orense, para que Deportivo Cuenca no pueda sumar de a tres, ya sea en Sudamericana, conseguir la clasificación o también en Liga Pro?
Yo creo que es un proceso de adaptación, ¿no? Ya lo habíamos dicho desde la pretemporada, no es una nueva idea, es una nueva forma de... Estamos en un nuevo año, nuevos compañeros, es entendible esto, ¿no? Lo que sí deja mucha sensación negativa es el resultado con Delfín, ¿no? Y lo abultado. Lógicamente, el partido con Emelec, por ahí, yo no lo pienso mucho como tal en cuanto al resultado, sino más bien en lo que nos jugábamos en el partido del miércoles. Entonces era lógico que nuestras intenciones, nuestra mente estaba enfocado en ese partido. Entonces era normal que pasara lo que pasó con Emelec. Entonces, normal del proceso de adaptación, de entendimiento, de la idea, de las planificaciones, la estrategia. Entonces no creo que sea algo a que darle importancia. Si sumar de visitante hoy a nosotros nos hace bien, nos da... nada, una cierta confianza para lo que viene, entonces nos aferraremos a eso. Yo entiendo que es el proceso de crecimiento del equipo para poder entender que es lo que nos pide el entrenador y bueno, salir rápido de lo negativo que fue quedar fuera de la Copa. Entonces, no mucho más que eso, ¿no? Recién arranca esto, es largo y hay que estar fuerte para poder luchar los partidos que vienen y tratar de sumar los puntos que necesitamos.
Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Consultarle con respecto, a ver, si bien es cierto, el partido de Copa Sudamericana fue el miércoles, enseguida tenían Liga Pro y se hizo un cambio de sistema dentro del equipo. ¿Qué tanto complicó, qué tanto fue esa adaptación de poder también de esos dos partidos previos al sí. del Delfín, perdón, de el último, sí. El cambio?
Sí. No, muy bien, resultó muy bien, lo trabajamos en la pretemporada. Ustedes han escuchado que el entrenador entiende que no existen sistemas, sino más bien posicionamiento, y de ahí se empieza a desarrollar el juego, pero no es algo desde un pensamiento si es defensivo o si se busca algo diferente con eso, sino más bien creo que es una estrategia en base a lo que propone Orense, en base también a cómo veníamos disputando los partidos, en los cambios que tenía que hacer para que no se sienta afectado el tema del rendimiento físico, que veníamos con un trajín de dos partidos importante. Entonces salió muy bien, estamos todos muy contentos por cómo hicimos el trabajo, por cómo llevamos a cabo la idea que tenían, así que no creo que haya sido negativo para nada, es más, al contrario, nos da mucha confianza de saber que podemos jugar de diferentes maneras y hacerlo de igual manera bien. Entonces entendemos que ellos lo hemos trabajado, hemos intentado jugar con esa línea de tres, con laterales volantes mucho más sueltos, o en el aspecto defensivo trabajando más cerca de los centrales, pero no tiene nada que ver si es defensivo o si es algo negativo, ¿no? Para mí es entender lo que nos jugábamos, entender que íbamos a encontrar un rival Orense que venía de perder y que también iba a buscar un resultado positivo en su cancha, y lo entendimos y lo hicimos de buena manera.
Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Raúl, se va a enfrentar a un equipo de Universidad Católica que viene justamente de ganar sus dos primeros partidos de Liga Pro y también viene de ganar por Copa Sudamericana. Equipo que también ha convertido muchos goles, sí. Y viene a complicar mucho también a sus rivales, no solamente por su sistema o planteamiento a nivel defensivo, sino también ofensivo. Uh-huh. ¿Cómo van a trabajar durante la semana justamente esto, ya pensando justamente en este rival?
Me imagino que eso será en el transcurso de la semana. Recién hoy nos estamos incorporando después del día libre para recuperarnos del partido, de los tres partidos que tuvimos en esa semana. Entonces me imagino que vamos a obtener mucha más información en lo que sigue la semana, pero sin duda que es un rival fuerte de local, tiene una gran delantera que tiene muchas posibilidades siempre de convertir goles y lo ha demostrado el año anterior y lo viene haciendo siempre. Entonces, adaptarnos a eso o entender que cómo juega el equipo, seguramente será ver imágenes, ver un análisis de cómo se puede resolver esa situación, y sin duda que vamos a enfrentar un gran equipo que está en buena racha y bueno, tendremos que hacer un esfuerzo y un trabajo importante para poder traernos puntos y después empezar, lógicamente, a pensar de local que tenemos que volver a hacernos fuertes. Así que Católica para nosotros hoy es el partido más importante, lo tomaremos así para intentar lógicamente seguir mejorando la imagen de los primeros partidos y obteniendo resultados positivos, pero seguramente en el transcurso de la semana analizaremos más cómo vamos a enfrentar a Católica.
Raúl, preguntarle por una situación cuando se da la variante en el partido con Orense, lo vimos, salió bastante enojado, me imagino también por el momento, ¿no? Cuando el goleador está en racha, lo mejor es estar en cancha y tratar de aprovechar ese momento. No sé qué fue lo que pasó, sentía que podía aportar algo más, físicamente se venía sintiendo cómodo. Son cuestiones, a veces reacciones normales de unos jugadores, sobre todo cuando se atraviesa un buen momento, pero ¿cómo se explica lo que pasó ahí?
Negativamente no fue bueno, o sea, desde el pensamiento no fue bueno. Una reacción desde el ímpetu que tenía de querer revertir la situación, estábamos empatando y bueno, pero yo lo entiendo como algo negativo, no es algo que sea en mí de expresar lo que por ahí que siento o que pueda estar pensando. Entiendo que hay un compañero que va a entrar y eso hay que respetarlo, y bueno, me tomé ese tiempo de expresar mi enojo, lógicamente pedí disculpas al grupo, al entrenador, a Pablo también que estaba por ingresar, no era una situación que él tenía que vivir y ni tampoco que se tenía que ver de la manera en la que se vio, así que bueno, no me represento la situación, espero que no vuelva a pasar, pedí disculpas lógicamente por esto. Como lo dije, sentía que era un partido que podíamos ganar, el cambio lo entiendo y lógicamente pensar que entra un compañero con las mismas ganas y las mismas fuerzas para poder marcar un gol, entonces pedí disculpa por eso, no era la imagen que quería mostrar, el grupo no merece que me exprese de esa manera y lógicamente es algo que hay que mejorar y evitar que suceda.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.